La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Los poderosos ya están en el aire.
Buenas tardes, República Dominicana. Aquí comienza el rumbo de la tarde.
Por todo lo alto.
Por todo lo alto, en homenaje a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo.
225 patriotas.
65 años hace de la expedición de Constanza, repito, Maimón y Estero Hondo, donde cargados de ilusión, de un fervor patriótico enorme que brotaba de su corazón, esos dominicanos que arriesgaron su vida en aras de lograr la libertad del pueblo dominicano, desembarcaron llenos de optimismo, de esperanza, de que era posible derrotar a las fuerzas del dictador Rafael Trujillo y crear un Estado democrático y de derecho en la República Dominicana.
Así es. Esa expedición comenzó el 14 de junio, la tarde del 14 de junio, cuando un avión
un avión Curtis C-46.
Con insignias de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, aterrizó en la pista de Constanza, allá arriba, en el mismo campamento, en el centro del campamento militar de Constanza, y venía con 104. Esa expedición venía la de Constanza, la que aterrizó, venía con 56 hombres, vinieron en el avión de Constanza, de los cuales se internaron en las montañas, y 6 días después vino la segunda oleada por una serie de contratiempos que tuvieron en el mar. Vinieron los dos desembarcos por Estero Hondo y por Maimón. Allí vinieron entonces un grupo de...
Salieron desde Cuba.
Desde Cuba, sí, 121 hombres. Vinieron por Maimón y 48 por Estero Hondo. Esos ya estaban siendo esperados, fueron aniquilados casi inmediatamente por fuerzas militares. Varios fueron arrestados, cayeron presos, varios fueron fusilados, otros fueron llevados a la cárcel, a San Isidro específicamente. Después de la muerte de Trujillo, que fue poco tiempo después, menos de un año después, los que estaban todavía presos fueron libertados. En el grupo de Constanza, casi todos fueron aniquilados, pero dieron un poco de combate porque lograron internarse en las montañas. Lo de Maimón y Estero Hondo fueron aniquilados casi inmediatamente. Los grupos eran dirigidos por el cubano José Delio Ochoa, que es el único que hoy está vivo todavía. Lo vi esta mañana en un acto que hizo Efemérides Patria en el monumento a los héroes del 14 de junio, ahí en el Centro de los Héroes, se llama Centro de los Héroes por ellos.
Perdóname, Rudy, en esa expedición libertadora se manifiesta la solidaridad latinoamericana.
Así habían.
Porque no eran solo dominicanos.
Habían Venezuela, 13 venezolanos.
Cubanos, 13 venezolanos. De Guatemala, Puerto Rico y Estados Unidos.
Puerto Rico, Guatemala, Estados Unidos, sí, pero la mayoría eran, el grupo principal eran venezolanos. 13 venezolanos en la tropa que desembarcó en varios de los sitios. También estaban entre la dirección de ese operativo de antitrujillista, estaba Enrique Jiménez Moya, y estaba también José Horacio Rodríguez, el hijo de Juancito Rodríguez, que era un luchador antitrujillista de Peapá, que había venido en la invasión del 48. Su hijo vino en la invasión del 59. El grupo fue aniquilado rápidamente. Las fuerzas del gobierno eran muy superior. Trujillo tenía soldados bien armados, tenían buenas las carabinas Cristóbal.
Y lo peor de todo, Rudy, que tristemente hay que reconocerlo, los campesinos...
No le dieron su apoyo.
No le dieron su apoyo.
Y por eso te digo, y ya lo de los Estero Hondo y Maimón, que fue el 20 de junio, 6 días después, ya el gobierno estaba alertado y
estaban
ya los
esperando.
Organismos de inteligencia estaban esperando y los aniquilaron rápidamente. Pero ese episodio del 14 de junio de 1959 fue una de las motivaciones que prendió realmente la llama de esa juventud que estaba creciendo con un antitrujillismo y decididos a luchar contra la dictadura. Eso provocó mucha represión, lógicamente, muchas persecuciones, pero esa misma represión y persecuciones provocó también mayores adhesiones a ese movimiento. Y eso, unido con el episodio del asesinato de las hermanas Mirabal el 25 de noviembre de 1960, fueron ya las
el detonante
que rebosaron por completo la copa de la paciencia de República Dominicana y se decidió el asesinato, el ajusticiamiento de Trujillo, que fue ejecutado posteriormente el 30 de mayo de 1961. O sea, fíjate cómo se fue desencadenando 59 las expediciones guerrilleras de los grupos para derrocar el régimen. Después de esto, el gran laborantismo de oposición contra el régimen que corrió por toda América Latina, encabezado por Rómulo Betancourt en Venezuela, por Pepe Figueres en Costa Rica y por Luis Muñoz Marín en Puerto Rico, fueron los tres paladines de la lucha desde las esferas de poder, del poder político de América Latina, de la lucha contra la dictadura de Trujillo. Y aportaron varias cosas. Primero, el acoger a los exiliados dominicanos, apoyar sus planes conspirativos contra el régimen de Trujillo y finalmente darle ese apoyo internacional necesario que los llevó, por ejemplo, a Trujillo a cometer el horrible atentado contra Rómulo Betancourt en una calle cerca del Palacio de Miraflores. Mientras transitaba por la calle, pusieron un carro lleno de dinamita y explotó. Y Rómulo Betancourt resultó seriamente herido. Murió uno de sus, o sea, su jefe de seguridad y varios de la gente de la escorta sufrieron lesiones muy graves. Y Rómulo Betancourt apareció en la televisión con las manos vendadas y vendado en parte de la cabeza por los estragos de la explosión que se produjo mientras transitaba la caravana presidencial hacia el Palacio de Miraflores. Ese episodio, junto con todo el apoyo y ya lo que se había generado en el 59, provocó las sanciones de la OEA y la decisión de los Estados Unidos de salir de la dictadura de Trujillo. No hay un indicativo mayor que ese desencadenamiento de los episodios a partir de 1959, que ya el régimen estaba también loco. Johnny Aves García tenía una...
Desbordada.
Tenía un aparato de
represivo, criminal.
Terrible. Y la dictadura apretó significativamente los controles en el país y ya los desafueros ya tenían a la gente en pie de lucha, por así decirlo. Entonces viene el crimen de las hermanas Mirabal, que fue una cosa tan horrible, tan horripilante, tan terrible, que eso ya desbordó las posibilidades y la conspiración se hizo ya efectiva a nivel de un planeamiento directo, de no un derrocamiento, no de conquistar militares para un golpe de Estado, nada, sino la muerte del tirano. Y se ejecutó el 30 de mayo de 1961. Ese episodio del 14 de junio, el significado que tiene en la democracia, en la libertad de República Dominicana, no tiene ejemplo ni parangón.
Yo recuerdo, y tenía yo apenas 14 años.
Más o menos, sí, yo tenía 9.
No, al contrario.
Yo tenía 9.
9 y 3, 12 años.
12 años, y yo tenía 9 años.
Y mi abuela paterna, la profesora Antonia Vázquez, era directora del Liceo de Estados Unidos, que está ahí, todavía está, en la Doctor Delgado, esquina México, frente al Palacio Nacional. Sí, sí. En esa época estaba el servicio de inteligencia
ahí mismo
casi en la esquina, sí, casi esquina 30 de marzo. Sí. Y recuerdo que cuando anunciaron, bueno, la gente salió despavorida para sus hogares y se desocupó la ciudad.
Claro.
Parecía una ciudad fantasma.
Claro, y comenzó aquello, fulano de tal, muerto, fulano de tal, muerto.
Y veníamos, mi abuela despachó la escuela, y yo que la acompañaba todas las tardes porque con ella en la escuela hacía las tareas del colegio donde yo iba. Y no me olvido, no puedo olvidar, nosotros teníamos que llegar hasta la 30 de marzo para coger un carrito público que nos dejara en la Arzobispo Noel Esquina España.
Sí, allá abajo.
Y no había un alma, Rudy. Había un ambiente de tanto temor, se respiraba
la tensión,
que nosotros, mi abuela iba nerviosa y me decía, no te detengas, no mire para allá, no mire para el palacio. Yo no puedo olvidar ese momento de cruzar desde la Doctor Delgado con México hasta la 30 de marzo con México.
Una cuadra eterna.
Recuerdo perfectamente ese día y cuánta angustia tenía mi abuela, porque yo era prácticamente un niño. En esa época, 12 años, era un niño prácticamente. Pero no olvido ese día, no lo olvido.
Yo recuerdo episodios de esa época. Vivía también en la zona colonial, ahí en San Antonio. Yo recuerdo y mi papá, que trabajaba en el periódico, en La Nación, recuerdo las tensiones y las órdenes que mi papá daba cuando llegaba a la casa. Nadie sale, nadie va a la escuela. Tal, pan, tan, tan, tal y tal cosa. Vayan al mercadito ahí del San Antón, a la placita, y vayan y compren comida para 2 días. Porque la comida se compraba a diario.
Sí.
No era como ahora, que uno hace una compra y la guarda. Se compraba a diario.
Mi mamá iba a diario al mercado de la Mella.
Y nosotros al mercado de San Antón, que nos quedaba ahí mismo.
Claro.
A veces íbamos al mercado modelo a comprar otras cosas, pero recuerdo eso. Compren comida para 2 días. Ya cuando decían comida para 2 días, no pensaba, qué razón. Y eran órdenes muy específicas. Nadie sale de la casa, todo el mundo dentro de la casa. No van a la escuela, Entonces uno sabía que algo estaba pasando. Y como tú dices, se sentía la atmósfera cargada. Se sentía el patrullaje. Se sentía
los carritos del Volkswagen, del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar.
Aunque tú no los vieras,
militar,
se sentía la presencia. Claro. Y la gente se sentía que estaba siendo auscultada, que estaba siendo chequeada, vigilada. Porque había un aparato represivo en los calieses, en los barrios. La gente que eran soplones del Servicio de Inteligencia, los que no, que eran trujillistas y veían en cualquier persona entonces una amenaza al régimen en lo que creían, porque la población dominicana no era antitrujillista. Habían dos generaciones que se habían curtido, una generación y media que se había curtido en el trujillismo y que había nacido y desarrollado en el trujillismo. O sea, hay que ver eso dentro de ese contexto. Y ya todavía en el 59, el control del régimen y las cosas eran diferentes. Ya después de ese desembarco y de esa gesta, después de eso, comenzaron a verse realmente manifestaciones más consecutivas y se oían las versiones y los rumores.
Y sí, había todo un plan conspirativo ya para derrocar
la
dictadura.
Y más abierto, menos claro, siempre clandestino. Pero
muchos jóvenes perdieron el miedo a participar en actividades en contra de la dictadura.
Así es, y la universidad, como todas las universidades, los estudiantes, las personas que iban cogiendo conocimiento y tenían algunos contactos incluso con el exterior, iban asumiendo la realidad del horror de la dictadura y la necesidad de romper con ese ciclo político. Y te digo, el crimen de la gente, bueno, del 59 al 60, ese año completo, fue terrible, y el crimen de las hermanas Mirabal, como te digo, rebosó ya la copa y fue ya abiertamente la conspiración y la protesta y la rabia de la gente contra la dictadura.
¿Tú recuerdas la comparecencia en televisión cuando presentaron a través del canal 4, 5 y 12 de La Voz Dominicana a Enrique Jiménez Moya?
No lo recuerdo.
Que lo presentaron como si él hubiese sido un informante, ¿no?
Sí, pues yo no lo recuerdo.
Él fue el que piloteó el avión.
No, y era uno de los líderes del grupo que desembarcó en Constanza.
Bueno, lo presentaron como si él hubiera sido el que delató la invasión y colaboró con, con la captura y la exterminación, ¿no?, de los revolucionarios.
Hijo de doña Guillermina Puig Subirá.
Y ese hombre estoicamente apareció en televisión.
Uh-huh. Eran días muy duros.
Muy duros.
Muy duros. La dictadura tenía un aparato de información bajo su control total. Tenía un lobismo importante en organismos internacionales y en algunos países. Sin embargo, ya la presión de la dictadura era tan grotesca y era tan fuerte que, a final de cuentas, media América Latina, que ya estaba comenzando el proceso de desmilitarización de los regímenes, de los gobiernos de América Latina, y a los Estados Unidos habían comenzado a dar un giro hacia la erradicación de los gobiernos militares por gobiernos más suaves, aunque fueran bajo el control de los Estados Unidos, y con la presión que tenían esos tres grandes líderes que mencioné en principio: Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, el viejo, su hijo también fue presidente posteriormente, y Luis Muñoz Marín, un hombre de un gran prestigio, aunque en Puerto Rico, que era parte de Estados Unidos, fue un hombre de gran prestigio en América Latina por sus luchas democráticas precisamente.
El único gobernante que yo he visto que ha pasado la antorcha,
sí,
a Rafael Hernández Colón. Yo estaba en Puerto Rico en esa época.
Luis Muñoz Marín.
Demócrata a carta cabal.
Tremendo, tremendo. Y entonces,
un hombre de amigo entrañable
de la República Dominicana.
De la República, claro, Dominicana, y de Juan Bosch.
Claro, bueno, vino a la toma de posesión, sí, de Bosch en el 63, que vino el vicepresidente Lyndon Johnson, que después pasó a ser presidente con el asesinato de John Kennedy. Muy poco tiempo después pasó a ser presidente, apenas unos meses después.
Sí, con el asesinato de John Kennedy.
Y él había venido a República Dominicana como vicepresidente. Y Luis Muñoz Marín estuvo presente también.
Es que yo, Rudy, de verdad que yo no sé, porque tenemos que ser honestos, ¿no? Al decir que, como tú dijiste hace un momento, una gran parte de la población seguía a Trujillo.
No, hay que ver las manifestaciones de llanto y de
y de dolor cuando y cosas,
cuando
claro,
la muerte de Trujillo.
Cuando la muerte. Claro, el pueblo dominicano no conocía los horrores
porque estábamos
que
en
se
una
cometían
época de oscurantismo.
Entonces, pero yo lo que me pregunto, a él, según las informaciones que tengo, no sé si tú tendrás más detallado esto, a él los norteamericanos le dieron la oportunidad de que se retirara, de que le iban a garantizar su vida tranquila, no sé dónde fue que le...
Ellos lo estaban haciendo con casi todos los dictadores.
Porque es que este hombre llegó a pasar los límites de la prudencia, no.
Sí.
Óyeme, atentar contra Rómulo Betancourt en un país como Venezuela, mucho más poderoso que la República Dominicana.
Lo que te estoy diciendo, claro.
Y haber matado también, porque él mandó a matar
a Alma. Sí, en Guatemala.
En Guatemala.
Sí, pero Alma no tenía el poder político que tenía Rómulo Betancourt en el continente, ni
el prestigio
político.
Porque Alma era un dictador también.
Sí, y habían otros motivos, otras motivaciones. Y eso es cierto, los Estados Unidos trataron de que varios de los dictadores pudieran hacer las transiciones para evitar revoluciones y situaciones enojosas, que pudieran hacer las transiciones saliendo del poder y comenzando a modificar los sistemas de gobierno y con una junta militar, con llamar a elecciones, con un Consejo de Estado, tipo lo que pasó en República Dominicana. Pero muchos de ellos, están los casos, por ejemplo, de Stroessner, está el caso de Tachito Somoza. Hay varios casos.
Bueno, Somoza lo mataron en Paraguay.
Sí, finalmente, pues tuvo que salir con... Bueno, a Somoza lo mataron... No, a que mataron en Paraguay fue al hijo de Somoza. Al hijo de Somoza, Somoza de Baile. El que salió de Nicaragua
Una bazuca,
un bazucazo le dieron en un vehículo que andaba, que supuestamente era blindado.
¿Cómo se llamaban los?
Los Tupamaros.
Los Tupamaros.
Los Tupamaros los mataron. Y mataron también al embajador de los Estados Unidos que estuvo por estos lares, incluso que estuvo en República Dominicana y había ido allá, y lo mataron. Se llama... Bueno, me acordaré más adelante. Lo mataron también allá en Uruguay, en Paraguay, los Tupacamaros. Y entonces...
No, los Tupamaros eran de Uruguay.
Uruguay. Pero tenían toda esa incidencia por ahí. Entonces, tanto los gobiernos de Venezuela, de Argentina, que estaban controlados por los militares en un momento determinado, comenzaron a hacer el proceso de transición con Juan Domingo Perón, aunque él era un dictador, o sea, entró como un dictador, hizo una transición hacia los procesos de la democracia. Y eso trataban de hacer en varios países. Y le ofrecían esas salidas más o menos
honrosas para ellos, ¿no?
Por así decirlo, para que evitar que un asesinato o una revolución o una revuelta interna provocara un caos mayor.
Claro.
Y a Trujillo se ha dicho en muchas ocasiones que le hicieron ofrecimientos con garantías de sacar su dinero o parte de su dinero y de sus bienes. Y
creo que era a España.
A disfrutarse a Europa principalmente. Bueno, era muy amigo de Franco. España era un refugio en esa época de dictadores y de personas que estaban huyendo desde América Latina. Y Franco especialmente era un dictador muy amigo
de Trujillo.
Y eso se planteó. Pero Trujillo había que sacarlo con los pies para adelante. Trujillo ese también no era su calibre. Ese no era su calibre. Él tenía una personalidad, un narcisismo y una personalidad muy recia en un hombre de... Siempre andaba pepillito, bien vestido, era un hombre muy, muy enérgico, ¿no? Y muy enérgico, muy, muy, muy serio, ¿no? Con él un tipo de ir a sentarse a hacer chistes. Entonces era un tipo que eso de negociar su salida no era prudente. El problema de Trujillo, el gran problema de Trujillo es que él no tuvo la oportunidad de preparar una sucesión.
Y que su hijo no le interesaba a Franfi.
Principalmente en manos de su hijo. Y él sabía que el grupo de militares que lo rodeaba y de personas que tuvo la mejor camada de la intelectualidad y la profesionalidad del país bajo su control y eran sus asesores, la mayoría de ellos, él desconfiaba también de ellos. Porque sabía que estaban ahí a su lado, que le servían, que eran su brazo intelectual para muchas cosas y que le daban cierta aureola de prestigio a su régimen, pero que eran personas que estaban allí o por el temor o por una lealtad falsa, que era una lealtad por aprovechar las coyunturas, pero no eran personas que compartían con él finalmente y definitivamente lo que era la estructura de poder.
Bueno,
esa es una realidad.
Un homenaje nuestro, improvisado, lo que hemos dicho aquí.
Claro, no,
recurriendo a la memoria histórica nuestra.
La historia, claro, lo conocemos de la historia.
Y esperamos que esto sirva como un reconocimiento, un homenaje a esos hombres que se inmolaron en aras de lograr un país libre, democrático, independiente y libre de una dictadura feroz como la de Rafael Leonidas Trujillo Molina.
Así mismo es, terminamos de nuevo este segmento con un trocito más de ese himno a los héroes del 14 de junio.
Sacrificio.
Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
Se titula Provincia Máximo Gómez. Estoy plenamente de acuerdo con Dagoberto Tejeda, quien escribe: los vanilejos, los dominicanos todos, las instituciones patrióticas, la alcaldía, los medios de comunicación, debemos recomenzar una jornada de lucha para que los nuevos legisladores hagan un acto de justicia y por fin la provincia Peravia, en honor a una simple amante de Colón, pase a denominarse Provincia Máximo Gómez, como debe ser, para honrar al más grande vanilejo de todos los tiempos y a un dominicano ilustre, expresión máxima del internacionalismo revolucionario. Honrar, honra. Llegó la hora, vanilejos. Hoy Máximo Gómez está más presente que nunca. ¡Que viva la provincia Máximo Gómez!
Fogarate en la radio con Ramón Colombo. Anécdotas, historias, poesías y música de calidad en la Peña de los Viernes, en el rumbo de la tarde.
Miren, quiero pedir excusa, ¿no?, por un error histórico que cometí. Como les decíamos, recurrimos a nuestra memoria histórica, ¿no? Realmente la persona, el expedicionario que fue presentado en televisión, Televisión Nacional, La Voz Dominicana, fue Juan de Dios Ventura Simó, que fue realmente quien piloteaba el avión que aterrizó en Constanza, en el aeropuerto de Constanza, donde venían los expedicionarios del 14 de junio. Así que gracias a Julio Suero Barrancini,
un oyente,
oyente
fiel,
amigo y,
seguidor, y
hermano,
señor,
y un colaborador eterno y permanente de
además,
este programa.
Con una mente privilegiada.
Privilegiada. Sí. Mis excusas, de verdad, pero me falló la memoria ahí. Me confundí. Pero aclarado eso, porque valía o vale la pena aclararlo, la historia
no se puede distorsionar. Claro. Pero no es una distorsión que no tenía mayor...
Sí, pero bueno, pero por suerte tenemos a Julito
que está ahí.
Que está ahí, siempre ahí.
Muchas gracias.
Señores, vamos a iniciar este viernes de Bellonera. Bueno, vamos a tomar la llamada. Vamos a tomar. Buenas.
Pídalo hoy, escúchelo hoy.
Ahora mismo.
Mire,
va a seguir.
Antes de pedir mi canción, darle un mensaje a una gente.
Sí.
Al supuesto doctor Ramón Guzmán, hombre de Dios, pida una canción hoy. Lo viernes pide una canción y descanse de esa agonía. Descanse de esa agonía que le impuso la FUPU y Funglode.
¿Qué tú quieres oír? Vamos arriba.
Contigo en la distancia, Luis Miguel.
Luis Miguel.
Contigo en la distancia.
Sí, no. Esa canción fue famosa con Lucho Gatica, pero Luis Miguel hace una magistral interpretación.
Rudy, así es, cuéntamelo.
Rudy, te dejo eso en cargo a ti.
No, esta es la número 5.
Bien.
Del paquete que hay, la número 5.
Ok. Vamos a ver usted. Buenas.
Yo sé que no es feliz, Leo Dan.
Leo Dan.
Yo muy bien. Sé que no es feliz.
¿Y usted qué quiere escuchar?
Buenas.
Hola.
Muchas gracias. Tú me acostumbraste con Lucho Gatica.
Con Lucho Gatica.
Y buen fin de semana para todos.
Muchas gracias, señora. Muy amable.
Igual para usted.
Buenas.
Buenas tardes. Mi saludo y mi respeto para esas dos trancas de hombres.
Fernando Arturo.
Cuéntanos, Fernando.
Tenemos una canción que nos pidió Fernando Arturo a solicitud de su hijo. Yo la tengo aquí.
Yo necesito que me pongan Acuarela del Río de Rafael de España.
Rafael de España. Pero la de tu hijo va también.
Gracias.
Un abrazo. Vamos a ver esta.
Sí, el poeta Mince con ustedes.
Hola, poeta.
Poeta, ¿cuál es su canción?
La mía este viernes es El Poeta Lloró, de Luis Ramírez.
Luis Ramírez, ¿cómo no? El Poeta Lloró. ¿Y usted qué quiere escuchar?
Hola, buena, ¿cómo están?
Muy bien.
Me alegro. a ver si me aparece una canción que se llama ¿Por qué no bailo con Pepe? Con Pepe no siento más, pero no recuerdo quién era. ¿Te acuerdas?
Sí, claro que sí.
Claro, el estribillo sí.
Ah, pues muchas gracias. ¿Cómo se llama? ¿Quién es?
No. Vamos a buscar.
La buscamos, no se preocupe.
Se agradece, muchas gracias. Eso es de los viejos, de los 50, ese es de los, 60.
Sí, muy vieja.
Vamos a buscarla. Vamos a buscarla.
Muchas gracias.
Muy bien. Sí. Dígame usted, ¿qué quiere escuchar?
Sí, buenas tardes.
Hola.
Darle las gracias por la canción que me pusieron el pasado viernes.
Sí.
Ajá. Y ahora quiero que me complaque con Sandro, señor Cochero.
¿Sandro?
Señor Cochero.
Señor Cochero.
Muy bien.
Perfecto.
Vamos a ver esta otra solicitud. Vamos a ver.
Bueno, buenas tardes.
Sí.
Buenas.
Le habla Luis Porta de la zona oriental.
Adelante.
Adelante, don Luis.
Me pueda complacer con Madre Voy a Morirme, Carlos Pizarro.
Carlos Pizarro, Madre Voy a Morirme. Carlos Pizarro vino aquí a la República Dominicana, venía a la semana aniversaria, dígame, de La Voz Dominicana.
Buenas.
Sí.
Buenas.
Sí. Adelante.
La canción de Compueblano, que la ponen ahí siempre.
¿Cuál?
¿Dónde andas?
¿De con quién?
De un primo mío, Fernando Núñez.
Ah, Fernando Núñez, cómo no. Dígame usted, por favor, ¿qué quiere escuchar?
Buenas, saludos, Jorge.
Hola.
Adelante, hola.
Desde La Vega quiero que me complazcan con la canción de Mercedes Sosa, la canción de las simples cosas.
Wow. Tremendo tema, muchas gracias. Tomamos esta otra llamada y con esta vamos a parar.
Sí.
Para escuchar música. Dígame.
Sí. Hoy es un día marcado, 14 de junio.
Sí.
Quisiéramos que, yo sé que a mi hermano Juan Teache le va a gustar, no va a estar a rezar con los guaraguaos. No lo deje de poner. No, tremendo tema.
Muchas gracias. Jarabacoa nos pidió, un amigo de Jarabacoa, una canción que yo escuché por primera vez a la caída de Trujillo, el mismo día en que se cayó la dictadura, en La Voz del Trópico. Estaba ahí en San Carlos, sí, en la calle Abreu. Sí,
claro.
Próximo al Teatro San Carlos.
Claro.
Y ese, en La Voz de Felipe Pirela, con la orquesta de Billo Frometa. Esa canción...
No llores, muchachita de Quisqueya.
Esa canción hizo esa historia, esa misma. Vamos a iniciar este viernes de Bellonera. Antes, yo, con el permiso de ustedes, yo quiero hacer llegar allá a La Vega, a Bonao, perdón, mis condolencias para un dirigente político del Partido Reformista, pero un ser humano extraordinario, un gran amigo, Niño Fermín, que perdió a su señora esposa.
Ah, caramba, hombre.
Lamentablemente.
Un batallador político.
Un trabajador y un hombre de mucho trabajar.
¿Él estaba ahora como alcalde o...?
No.
Después estuvo.
Él fue diputado.
Diputado, okay.
Diputado por Bonao.
Niño Fermín.
Okay. Así que, Niño, mi abrazo solidario, fraterno, toda mi solidaridad y condolencia. ¿Y qué puedo pedirle a Dios? Que le dé el descanso eterno a tu compañera de vida. Tuve el privilegio de conocerla y de recibir de ella atenciones exquisitas. Dios la tenga en la gloria. Y a ti y tu familia, que les derrame conformidad abundantemente.
Mi solidaridad.
Iniciamos con Felipe Pirela, La Billo Caracas Boy, Espera Quisqueyana.
No llores, muchachita quisqueyana, esconde tu dolor un poco más, que otra vez volverán a tu ventana las canciones de antaño a resonar. No sufras, campesino de mi tierra, oculta en el arado tu ansiedad, que algún día en el surco de tu siembra una rosa de amor florecerá. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llore, muchachita de Quisqueya, esconde tu dolor un poco más y verás las campanas de tu iglesia revivir anunciando libertad. No sufras, campesino de mi tierra, oculta en el arado tu ansiedad, que algún día en el surco de tu siembra una rosa de amor florecerá. Quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosanto de mi madre, como una bendición pueda tener. No llore, muchachita de Quisqueya, esconde tu dolor un poco más y verás las campanas de tu iglesia revivir anunciando libertad.
Tremenda canción, tremenda canción en un momento incluso de gloria para la República Dominicana por la caída de la dictadura, y una canción que levantaba ese fervor hacia los aires de libertad que comenzaban a soplar en República Dominicana. Con horas solamente de haber caído el tirano, ya sonaban estas letras, estas canciones en la voz de Felipe Pirela y con Lavillo Caracas Boy, esta canción dedicada a la libertad de República Dominicana. Enhorabuena. Complacemos a nuestra amiga Ligia García. Bienvenido, Granda, el bigote que canta. Angustia.
Allá en Santiago está doña Ligia. Sí.
De no tenerte a ti, tormento de no tener tu amor, angustia de no besarte más, nostalgia de no escuchar tu voz. Nunca podré olvidar nuestras noches junto al mar. Contigo se fue toda la angustia, llenó mi corazón.